vamos a estar en contacto entonces con el Gordo Verde, muy conocido así por sus redes sociales, Juan Andrés Verde, porque 8 familias lograron el sueño de la casa propia en el barrio Santa Eugenia, y bueno, y tuvo que ver un poco la organización liderada por él. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos estos minutos en Te Taquito.
Bueno, Cami, Paula, tú, qué gustazo poder estar con ustedes, con toda la audiencia. Mirá, ¿quién iba a saber que la Berizzo se llama porque un cura?
¿Viste? Eso quedé de cara también.
Nos lo mandó un oyente. Muy loco. Estamos también googleando Colegio Católico Berizzo.
Y lo encontramos en la provincia de Buenos Aires, sí. Existe.
Claro, te iba a decir, debe ser en Buenos Aires, porque acá en Uruguay hay solo un colegio religioso de hombres. Actualmente no me sonaba por ningún lado, pero
sí,
obviamente.
Allá es más común. Bueno, preguntarte cómo fue el proceso para generar estas viviendas en el barrio Santa Eugenia, porque me imagino que arrancar de cero iba a ser como un sueño, una cuesta arriba.
Sí, bueno, mirá, la verdad es que hace 5 años que estamos acompañando ahí a los vecinos del barrio en una movida muy linda desde la parroquia Estela Maris con los jóvenes de ahí. Años atrás venían acompañando otras comunidades, o sea, la verdad que es un barrio que ha sido muy privilegiado en cuanto al apoyo, pero también la verdad es que es terrible las necesidades que les toca vivir, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo cierto es que a fin del año 2019, lanzamos una movida con un grupo que se llama Sireneos, que intentamos poner cobijos, que los cobijos son unos galponcitos de jardín de 3 metros por 3 metros, que eran una solución habitacional muy precaria, pero unos escalones más arriba de donde vivían. Imagínense, barro, chapa, las casas se les llueven, lamentable, y acá 5 minutos de atasco, ¿no? O sea, no puede ser. Y bueno, a raíz de eso vimos que lo de los cobijos era algo bueno, pero que también estábamos siendo un poquito mediocres porque podíamos mucho más. Y ahí fue que empezamos a buscar la vuelta con las casas contenedores. Uh-huh. Obviamente, una cosa es un cobijo que sale $500 y conseguir, para poner 100 cobijos, hay que conseguir $500 por 100, o sea, es plata.
Sí, total.
Pero dijimos, bueno, vamos a ser más ambiciosos, vamos a estar más en equipo con los vecinos, y logramos saltar a los contenedores, que cada contenedor sale $7,000. Y bueno, y así fue que buscando la simpleza de los contenedores, pero a la vez que sea una solución verdaderamente que les cambie, ¿no? Porque cada contenedor, aparte de ser hermético, cuenta con un baño bien armado, con una pileta de cocina, y son 3 dormitorios. Entonces, la verdad es que la gente, los propios vecinos del barrio tienen una comisión muy bien armada, y dijimos, bueno, vamos a ver quiénes son los primeros, porque apuntamos a llegar a 50.
Claro, ahí va. Arrancaron por los que tenían mayor emergencia y después se proponen seguir.
Exacto, sí. Y bueno, y entre los vecinos del barrio vimos que los que tenían mayor emergencia era una madre con 6 hijos, una madre que con su pareja, que tienen 4 hijos y una niña enfermita, una abuela mayor que vive con su hijo discapacitado.
La abuela Luz.
La abuela Luz, te erizás con la abuela Luz.
¿Qué nombre? Es un nombre, Luz.
Sí, sí, y bueno, queremos llegar a más, ¿no?
Y Juan Andrés, ¿cómo consiguieron los fondos? ¿Cómo hicieron justamente para conseguir ese dinero? ¿Y qué piensan hacer a futuro? Porque obviamente las necesidades son muchas.
Sí, bueno, mira, esto es un barrio donde viven 209 familias censadas, que en un gran porcentaje vive en máxima precariedad. Uh-huh. Y es un barrio que tiene propietario, tiene dueño, o sea, es un asentamiento irregular, que se le llama. Uh-huh. Entonces, acá el ministerio, en conjunto con la intendencia, están trabajando en un realojamiento definitivo.
Bien.
Por lo cual, esto es algo que se ha logrado, vamos a decir, gracias al esfuerzo de la comisión, al apoyo, al integrar y demás. En este caso, los fondos de los contenedores vienen por parte de privados, vienen concretamente de gente que nos apoya en la iglesia. Chau. O sea, gente que dice, pa, miren, yo los quiero apoyar porque claro, esto me parece muy bueno, y adelante. Les cuento esto porque dentro de lo que fue el lanzamiento participó la ministra de Vivienda.
Sí, Irene Moreira.
Irene Moreira, también estaba invitado el ingeniero Daniel Martínez, ex intendente, estaba invitado gente de la intendencia. Yo lo digo también porque soy un cura y mi partido político es el del cielo, ninguno más. Pero ha generado como cierto, viste, comentario de decir, pa, va la ministra, va acoso. Y aprovecho que estoy con ustedes para responder y decir, sí, qué de más que esté la ministra en un caso de estos, porque ella, como ministra, y la intendencia, como intendencia, están trabajando en lo que les compete.
Sí, sí, que es lo que tienen que hacer, buscar soluciones habitacionales. En realidad está buenísimo que la sociedad organizada justamente lo haga, y bueno, la iglesia a través de ustedes. Pero
claro, pero no siempre es tan
es
fácil.
Es competencia de ellos, ¿no?
Claro, en realidad vos podés proponer una solución habitacional, pero también necesitas regular toda esa parte de también la normativa que tiene como que acompañar también estos proyectos. Que después, en este caso pudieron solucionarlo también con esto de la intendencia y me imagino que con el ministerio también.
Claro, pero son cosas, vamos a decir, paralelas,
sí,
que van en un mismo rumbo. Porque, por ejemplo, la intendencia y el ministerio están trabajando en algo definitivo. Nosotros queremos apalear una situación transitoria.
Sí, sí, quieren sacarlos del paso y que este invierno por lo menos lo pasen en un lugar calentito.
Esto puede llevar 3 años, esta transición, 4 años, y mientras tanto los niños viven en el barro.
Claro.
O sea, lo nuestro es algo más, si bien es jugado y si bien es de un esfuerzo grande, no, pero queremos jugar en equipo. Y en ese sentido también nos sentimos honrados con que las autoridades no se borren y digan, bueno, acá estamos y estamos también valorando el esfuerzo que ustedes hacen. No significa que estemos, que seamos, no sé cómo decirlo, pero cada uno
se entiende perfecto,
está sumando por un mismo barrio.
Claro.
¿Te parece?
Sí. Después de esta primera etapa, porque bueno, me decías que como que hubo una selección de acuerdo a las necesidades, a las personas que de repente el barrio mismo entendía que había que generar una solución. ¿Cuál es el próximo objetivo? Porque, digo, no se va a poder hacer todo de una, está clarísimo, es muchísimo clarísimo dinero, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Igual, gracias a Dios, estamos trabajando en un plan donde se nos está apoyando. Y bueno, confiamos, porque después no sabemos. El año pasado teníamos previsto arrancar con esto,
claro,
pero se nos fue gran parte de los fondos que teníamos en canastas solidarias para los vecinos. Entonces, confiamos en poder llegar a cubrir los primeros 50 familias este año. Y sería un gran logro.
Es un montón,
logro,
claro.
Y eventualmente les comunicaré de esto cuando lo logremos. Es un desafío, no es una promesa, pero si se logra, la verdad que ya con un caso ya es mucho, pero queremos llegar a la
ciudad. Ya sacar un niño de la calle ya es un montón.
¿Podemos ubicar geográficamente dónde queda Santa Eugenia?
Sí. Al lado norte. Por ejemplo, el arroyo Carrasco, por Camino Carrasco, quien va hacia el puente, a la altura del Carrasco Polo, vos doblás en la calle Servando Gómez hacia la izquierda y son como 3 kilómetros para adentro y ahí donde termina la calle, sobre costas del arroyo Carrasco, está este asentamiento instalado. Y si se quiere, en línea diagonal, o sea, atravesando canchas y cosas, a menos de 1 kilómetro está, el barrio San Nicolás, que es uno de los barrios más pudientes de Montevideo, y con quienes también de alguna manera estamos pidiendo ayuda, ¿no? Diciendo, claro, che, son sus vecinos, digo, están acá. La verdad es que estamos encontrando respuestas para nuestra sorpresa, ¿no?
¿Cuáles son las principales vías de colaboración? ¿Dónde canalizan ustedes la recepción de donaciones?
Mira, hay una cuenta que es de la iglesia de Estela Maris, uh-huh. y lo hicimos así porque yo no quiero tener una cuenta personal ni quiero que nadie ponga su nombre. Uh-huh. Esta cuenta, que es de la iglesia, está destinada a esto y está va a pasar a ser auditada por Guyer y Regules, que es una,
sí,
bueno,
reconocida,
una conocida, ¿sí? Uh-huh. estudio, que bueno, que nos ofrecieron eso y nosotros de cabeza le dijimos que sí.
Obvio.
Y bueno, esa cuenta que no la tengo acá de memoria, pero se las puedo pasar, por ahí nos pueden reayudar. Y como les decía, tipo, este programa misionero tiene otras patas, vamos a decir. Esto es una de las patas, porque hay un apoyo que tiene que ver con más integral, tanto para los niños, para los adultos, hay apoyo escolar, hay alfabetización de adultos con taller de lectura y escritura. Hay una mujer que aprendió a firmar su nombre a los 30 años.
Esa historia es hermosa.
Es impresionante. La verdad que hay niños que, bueno, hay un padre que tiene 46 años que se me acercó, se llama Juan, y me dijo, mirá, gordo, yo te voy a ser franco, a veces vos me ves que los miro yo con cara de enojado, pero te voy a contar la verdad. Y bueno, vino un poco en pedo, no le voy a mentir. Uh-huh. Y me largó una que me dejó erizado. Me dice, yo soy el menor de 8 hermanos, me crié en un cuartito de 4x4. Mis hermanos siempre me dieron palos para que tenga y siempre me dijeron que a mí me habían encontrado en un contenedor de basura. Yo me la creía.
Tremendo.
¿Y sabe qué, cura? Yo veo lo que ustedes hacen con nuestros hijos, que juegan con ellos, que le hablan de Dios, que le ayudan en los deberes, que hacen como si los quisieran. Me tiró esa y yo tipo, ¿what? Mm. ¿Y sabe qué, cura? Yo cuando era chico nunca recibí nada de eso. Y a veces no es que esté enojado, a veces es que tengo celos.
Mirá.
Qué sano
que lo haya podido sacar para afuera, ¿no?
Sí.
Ah, sí, pero dije, vos, qué falta de amor hace también,
claro, ¿cuánto falta?
No solamente para los niños, para los adultos, poner un oído para escuchar, tratar de acompañar. Bueno, nada, la verdad es que es parte, sí, de todo lo que se hace.
Yo te quería preguntar por cómo trabajan en el barrio. Yo tuve la posibilidad de ir contigo a Santa Eugenia una vez, sí, con el equipo de Telemundo, y la verdad que es increíble cómo se apropian del lugar y cómo hacen una comunidad, cómo hacen que las personas dialoguen entre ellos, se reúnan en una iglesia o no, cómo logran que las personas se organicen y efectivamente logren algo hermoso, que es, para empezar, la convivencia en un lugar donde quizá, total, la educación no sea tan de moneda corriente. ¿Cómo lo logran? Me parece que es fascinante. Contanos un poquito el trabajo que hacen ustedes. Muchos jóvenes vi también que se acercan, conversan. ¿Cómo hacen todo eso?
Bueno, yo creo que tú, que es así, es como una simbiosis también, ¿no? Uh-huh. Es crear puentes entre una realidad y la otra. Y mostrar que estamos más cerca,
claro,
que tenemos más puntos en común de lo que muchos piensan, ¿no? Uh-huh. O sea, es tal cual que es un abismo entre una realidad y la otra, pero se ven tanto beneficiados, perdón que lo diga de esta manera, los chicos de Carrasco como la gente del barrio.
Claro, una historia de vuelta.
Cada uno sale con, o sea, de alguna manera u otra, verdaderamente con algo para crecer como persona.
Absolutamente, absolutamente.
Y eso es increíble, ¿viste? O sea, en el barrio lo que se logró, lo que se hizo, bueno, primero fue ver cuáles eran las necesidades básicas, porque no le puedes sacar a alguien de Dios que tiene la panza vacía. Uh-huh. Y entonces arrancamos por las cosas que entendemos que son muy importantes. Luego construimos la capilla con el esfuerzo de todos los vecinos.
Es hermosa.
Levantó una capilla, sí, de madera que fue impresionante, y ellos mismos la quieren y la valoran como lo que es. Viste, yo que se llevó un joven que falleció en el barrio, fue velado en la capilla. Y eso fue una cosa muy fuerte porque entendieron que ese joven que había levantado la capilla con sus manos, bueno, terminó también levantando un lugar donde él mismo fue despedido y fue impresionante. Entonces, yo creo que algo que nos une mucho es, primero, buscar el bien del otro. Y ahí es donde nos vemos unidos en Dios.
Donde conecta.
Porque Dios, viste, nos mandó a amar al hermano. Ese es nuestro único mandamiento. Y entonces, nada, yo creo que ahí como que encontramos un punto de fusión muy grande. y vemos cambios que ni se imaginan. Yo no las quiero atomizar, pero hace poco uno de los chicos, lamentablemente, cuando digo de los chicos, digo un muchacho de 20 años que tuvo una infancia muy jodida, se metió por el mal camino, y una mañana, 6 de la mañana, agarró un arma y salió a robar una moto. Y a un señor que iba a trabajar, le robó en la calle Santa Mónica y Avenida Italia. Lo frenó con un arma, le dio una piña, lo bajó de la moto y le afanó la moto. Y la cuestión es que este muchacho arrancó con la moto robada, hizo una cuadra y dijo, ¿cómo vuelvo a la capilla? ¿Con qué cara vuelvo con los misioneros? Pegó la vuelta, le devolvió la moto, le pidió perdón. No sé qué probabilidad hay que en Uruguay te afanen una moto, te metan una piña y
de película.
¡Wow!
Chorro, sí. A decirte, perdoname, flaco, y el que le habían robado le dice, ¿qué te pasó por la cabeza, Valor? Claro. ¿Qué te pasó por la cabeza? Y el loco no sabía cómo explicar. La cuestión es que se me apareció en la mañana por la iglesia y le digo, ¿y qué hiciste con el arma? La tiré al mar. Y le digo, ¿y la tiraste cargada? Y me dice, sí. Digo, pero vos sos un... Te voy a reventar. ¿Cómo vas a tirar un arma cargada al mar? Y me dice, bueno, cura, no puedo pensar en todo.
Claro. Tremendo. Ahora, el tema... Vos ahí mencionabas de repente lo del mal camino y el tema... Pienso que tal vez de las adicciones que puede estar muy presente en determinados contextos. En realidad, las adicciones están presentes en toda la sociedad, independientemente de donde se viva, está clarísimo. Pero a lo que me refiero es si a veces necesitan trabajar con algún tipo de profesionales o que haya un equipo multidisciplinario para atender las necesidades que tienen los chiquilines, porque a veces capaz que hay re buenas intenciones por parte de ustedes de sacarlos adelante, pero viste, necesitan otro tipo de ayuda y contención.
Totalmente, totalmente. En ese sentido, la iglesia tiene una rama bastante abierta en diferentes áreas. Y bueno, contamos con el apoyo de lo que se llama la Facenda de la Esperanza, que está acá en Montevideo y en Cerro Chato, que son dos casas de la iglesia que apoyan fuertemente estas realidades de adicciones, ¿no? La verdad que nos ha tocado acompañar dos casos concretos, pero más allá de eso, en general debo admitir que este barrio es un barrio de muchos niños, de que los jóvenes que están dentro de todo son muy laburadores, trabajan de lo que es la turba, y las familias en general son trabajadoras. Siempre hay alguno que desentona, pero el mismo barrio también trata de ponerlo a tono, ¿no?
Está bueno.
De hecho, este muchacho que se afanó la moto y que vino a pedir perdón y que estuvo todo el día en la iglesia pidiendo perdón y bla, 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 cuando volvió al barrio le hicieron saber que personas así no las quieren en el barrio, ¿no? Y eso también nos pone muy contentos de ver cómo de a poco...
Claro, esa es la idea.
Y ojalá que consiga trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, tenemos unos proyectos ahí que no los quiero ni decir, pero que bueno, que tienen que ver con esto, con una comunidad. Tenemos empresas que nos quieren apoyar.
Qué bueno.
Y bueno, la mano de obra la tenemos. Obviamente estamos tratando de organizarnos bien y de ir paso a paso, porque el que mucho abarca, poco aprieta.
Claro. Está bien. Bueno, Juan Andrés, antes de despedirte, queríamos charlar un poco de las redes sociales y cómo ustedes se fueron reconvirtiendo en la iglesia para transmitir las misas. ¿En qué está eso? ¿Está semipresencial, semi-red?
Este cura aggiornado que tenemos.
¿Semi-streaming? ¿Cómo están?
No, bueno, yo creo que el boom del año pasado de las misas online creo que ya pasó. Y creo que en muchos casos ya cansó también, ¿no? O sea, como a los chicos, ¿viste? Que se clase por Zoom, ya está, basta. Ya como que está. Obviamente hay un target adulto mayor,
claro,
que disfruta y que necesita de seguir teniendo las celebraciones online. Pero obviamente, digo, yo me acuerdo cuando arrancó la pandemia, que yo estaba en cuarentena en los de mis viejos, en campaña, y yo qué sé, tenía 4.000 conexiones en una misa, y yo dije, ¿what?
Claro.
Nunca me pasó una cosa así, bueno, hoy en día son 300 conexiones, ponele, ¿no?, en lo que es mis redes. Pero obviamente la iglesia en general creo que ha avanzado mucho y lo aplaudo, la verdad es que lo aplaudo, porque creo que estamos un poco en el debe, el de manejar mejor los medios y las redes, ¿no? Y bueno, hay un equipo muy bueno que se ha formado, está Majo Pastorino, que es una gran comunicadora, que bueno, que está metiendo el lomo ahí con todo el gran equipo. Y bueno, ojalá que se logren hacer cosas de calidad y para bien de la gente, ¿no?
Y acercar un poco la religión a las redes, que a veces queda un poco por fuera. Y,
pero
y
bueno, con la pandemia se vieron obligados a hacerlo y
está buenísimo porque
y está funcionando.
Exacto.
Sí, totalmente. La verdad que yo creo que la pandemia en muchas cosas nos ha dejado cosas buenas. Primero, a valorar la vida, a valorar los afectos, a valorar la familia, a valorar esos tiempos. Me ha tocado despedir personas, seres queridos, que una de las cosas que me decían es, doy gracias a Dios porque la cuarentena nos hizo estar, por ejemplo, 3 meses con mamá, y bueno, después nos tocó despedirla, pero los últimos 3 meses los pasamos con ella. Digo, capaz que si nos hubiese agarrado esta misma situación en otra circunstancia, cada uno, cada hijo estaba en la suya, ¿viste? Y no hubiésemos compartido por lo menos esta despedida, ¿no?
Claro.
Y han surgido cosas muy buenas de esta pandemia. Creo que todavía no es momento de pasar raya, pero creo que a todos como sociedad en algún momento vamos a decir, pasamos esta situación. Otros años hemos vivido guerras, digo, yo no agarré ninguna guerra por la edad que tengo, pero seres queridos, abuelos, digo, han vivido situaciones extremas. Creo que esta es la que nos toca a nuestra generación, ¿no? Y hoy o mañana ojalá podamos decir, bueno, estuvimos a la altura, la rompimos, la pasamos por arriba, tuvo sus costos, pero estuvimos a la altura, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, nuestro cardenal Daniel, a los curas jóvenes, nos ha pedido mucho en este tiempo. Cuando termine la cuarentena, que podamos mirar para atrás y decir, bueno,
claro,
estuvimos a la altura y no nos guardamos nada.
Acá un oyente recalca tus misas online y dice que 300 personas es un montón y que muchas veces presencialmente no van.
Ahí va.
Así que enhorabuena esta misa online por Instagram.
Qué grande.
Y mandó Mirta, no nos olvidemos del Padre Cacho y el Gordo Verde son lo más. Mandó un oyente.
El Padre Cacho es un ejemplo a seguir. Y nada, justo esta semana un misionero de la parroquia Estela Maris, de acá, de Carrasco, fue enviado, o sea, un pibe que decidió ir a la tierra del Padre Cacho, a la iglesia del Padre Cacho, a vivir durante un año ahí en Pozzolo y trabajar con la gente del Borro. Y bueno, les cuento porque pasó esta semana y estuve ahí visitando la tumba del Padre Cacho.
Mirá, qué divino. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos acá en De Taquito.
Chicas, son unas cracks. Un abrazo enorme.
Otro para vos.
Que Dios la bendiga a ustedes, a toda su audiencia. Y nada, gracias a ustedes por su trabajo y por mantener la alegría y la energía de la gente.
Pará, y te agarramos saliendo del gimnasio, ¿puede ser?
Sí, estoy todo chivado.
Bueno, qué timing, a full.
Vamos a bañarse, cura.
Pero bueno, un placer conversar con ustedes.
Igualmente para nosotras.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Abrazo enorme.